Son las 7, buenas tardes.
De lunes a viernes de 7 a 12 de la noche, El Enfoque con Javier Mardomingo en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición del Enfoque aquí en la sintonía de Onda Madrid. Corresponde a este día martes, a este 23 de abril, día de San Jordi en Cataluña, San Jorge en Aragón, el día de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, día del libro, cómo no, día del libro. Nada como un buen libro para evadirte, para evadirnos de la realidad que nos rodea. A veces demasiado ruido político, ¿por qué no decirlo? Por ejemplo, o para aprender o ampliar conocimiento, explorar este y otros mundos, emocionarte, divertirte, cultivarte, porque hasta un mal libro es mejor, y no me digan que no, es mejor que un buen reality. Porque ojear con H siempre fue más recomendable que echar la consonante muda por la ventana y con ella todo atisbo de cultura al ojear sin H, ciertos productos lúdicos que nos rodean a todos. Díganme, si no en un libro, ¿dónde se pueden encontrar unas letras como las de Luis Mateo Díez, Premio Cervantes?
Mis personajes no tienen tanta nobleza, pero son conscientes de alguna ejemplaridad heroica, una precaria incapacidad para escribir lo que me pasa. Nada me interesa menos que yo mismo.
Día grande en toda España, día grande especialmente en la Comunidad de Madrid, en Alcalá de Henares, donde ha recibido en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá Luis Mateo Díez este galardón que ha comparado, ya lo han escuchado, sus personajes con los de El Quijote, justo antes de comenzar con su clásica lectura continuada. Lectura que todavía sigue a esta hora.
Vuestro favor y amparo. Y diciendo estas y otras semejantes razones, soltando la adarga, alzó la lanza en el suelo tan maltrecho que si secundara con otro no tuviera necesidad de maestro que le curara. Hecho esto, recogió sus armas y tornó a pasearse con el mismo reposo que primero.
Es sonido directo de esa lectura continuada, ya tradición, 28 años de tradición de esa lectura continuada del Quijote que se celebra siempre con motivo del Día Internacional del Libro. La jornada de hoy es una oda a un hábito tan saludable como el de la lectura y diversas actividades están sucediendo también aquí en la capital. Por ejemplo, las bibliotecas municipales permiten hoy recoger libros de manera gratuita con el compromiso de dejarlos después en otros espacios públicos e incluso tenemos libros que viajan en taxi. Carlos Sánchez Blas.
Durante este 23 de abril, los taxis de Madrid regalan libros. Te montas, te sientas y te lo llevas.
Uy, está ocupado.
No, suba. Es un periodista. Hoy es el día del libro y estamos regalando libros. Al cliente que lo quiera puede coger cualquiera de los tres libros que hay dentro.
¿Cómo se llama el libro que te han regalado?
John Le Carré, el hombre más buscado.
¿Sabías que era el día del libro hoy?
No.
¿Dónde vamos?
A la Fundación Jiménez Díaz.
Estupendo, pues vamos para allá.
Pues oye, somos los dos lectores terribles. No conozco a los escritores.
¿Cuántos libros puede leer usted al mes?
4 o 5. He leído libre de lea IPI y me ha encantado. Y estoy leyendo de Fossé, del último premio Nobel. No me acuerdo cómo se llama, es chiquitín, chiquitín.
Una idea muy buena y sobre todo, pues yo creo que permite, por parte de un periodista como tú, ver qué piensa la gente de la calle de verdad.
El lema elegido es...
Pues nada, que algunos te cuentan cuentos y nosotros te contamos historias.
Aún estáis a tiempo de coger un taxi, eso sí, negociable, por favor, que lleve puesto en la radio El Enfoque.
Día del libro, gracias Carlos Sánchez Blas, y por eso preguntamos a los oyentes qué significa para vosotros el Día del Libro, cuál es el autor que recomiendan, cuál es el último libro que han leído, qué nos dicen, Javier Hernando.
Pues así es, el Día del Libro, que tiene su origen desde el siglo XV. Esta celebración, el 23 de abril, honra la memoria de dos gigantes de la literatura, Miguel de Cervantes y William Shakespeare, quienes fallecieron el 23 de abril en 1616. Por eso os preguntamos, como bien has dicho, Javi, a los oyentes, ¿cuál es tu autor favorito? ¿Qué significa este día? ¿Y qué libro nos pueden recomendar? Esto nos ha dicho María José.
Lo último que me he leído es la trilogía de Juan Gómez Jurado, y los libros que recomendaría sería La Reina Roja, El Lobo Negro y El Rey Blanco. Y también recomendaría el último de Javier del Castillo o La Chica de la Nieve.
Paula Ocaña nos ha escrito que su autor favorito es Gabriel García Márquez y que por eso quiere recomendarnos pues 100 años de soledad, también La casa de los espíritus de Isabel Allende y sobre todo Crónica de una muerte anunciada y por último El laberinto de los espíritus de Carlos Ruiz Zafón. Recuerden seguirnos a través de @elinfoqm y mandarnos audios a través del número de teléfono 628 11 23 96. 628 11 23 96.
Día de San Jordi en Cataluña, día grande en Cataluña, se regalan libros y rosas, ya lo saben. Es más, los políticos están en campaña y Junts, no se lo pierdan, regala libros en el día de hoy con los discursos de Puigdemont. No sabemos si alguien querrá ese regalo, pero bueno, el caso es que el partido de Puigdemont regala libros con los discursos de su líder. Día de San Jordi al que no faltan los líderes políticos, que ya saben, en esa comunidad en Cataluña están en precampaña. El viernes por la noche será la pegada de carteles que conduzca a unas urnas que podrían tener interpretaciones y consecuencias a nivel nacional. Por eso, desde allí han hablado el líder de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, que desconfía de Carles Puigdemont, y Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, para quien solamente hay dos opciones.
Intentan desanimarnos, es evidente que no lo consiguen, es evidente que lo que consiguen es exactamente lo contrario, es que pongamos más entusiasmo, más ganas y más voluntad de estar aquí con la gente, como vosotros habéis podido comprobar.
Está la opción independentista más el PSC, que están en un planteamiento de soberanismo y de rupturismo y de separatismo en Cataluña. Y nosotros venimos a hablar aquí de Cataluña porque entiendo que Cataluña necesita cambiar el proceso por la convivencia y necesita cambiar el proceso, que es la división, por la unidad y la pluralidad.
El favorito en las encuestas es el Partido Socialista de Cataluña, ya lo saben. Su líder, Salvador Illa, comparecía ayer en la comisión de investigación sobre el caso Coldo en el Congreso de los Diputados, declaraciones que dejan reacciones como, por ejemplo, las sospechas del Partido Popular y, evidentemente, la defensa de su formación, la defensa del Partido Socialista. Flor Carazo.
El PP ve contradicciones en la comparecencia de Salvador Illa en el Congreso. Su portavoz parlamentario, Miguel Tellado, asegura que el exministro de Sanidad había pactado con su partido las respuestas.
Hubo francas contradicciones entre Illa y su jefe de gabinete y, por lo tanto, yo creo que la comparecencia de Illa en el Senado nos permitirá profundizar en un interrogatorio y esperemos que allí no se escape como ha pretendido hacer aquí.
Vox considera esta comisión un teatrillo entre el PP y el PSOE. Tampoco creen en su utilidad la mayoría de los socios del gobierno, entre los que no se encuentra Esquerra. Su portavoz en el Congreso, Gabriel Rufián, vuelve a acusar al candidato socialista a las elecciones catalanas de mentir.
Yo, si tengo a alguien enfrente que me trata de bobo, creo que mi trabajo es hacerle ver de que no soy bobo. Hombre, y que me diga que no sabe nada y que él pasaba por ahí, pues era el ministro de Sanidad, ¿no?
Y ya se defiende.
Y respondí a todas las preguntas que se me hicieron, ajustándome siempre, como siempre he hecho, a la verdad, ¿no? Y a partir de ahí, pues cada uno tiene la actitud y la forma de hacer política y de entender la política que estime más oportuno.
El gobierno apoya al exministro, también el portavoz parlamentario socialista Pachi López.
Yo vi gente muy en campaña electoral, que acusaban a Salvador Illa de que no había venido aquí como candidato, y madre mía, Menudo campañón que quisieron hacer.
Y ya comparecerá mañana en la Comisión de Investigación del Senado.
Precisamente una comisión política estaba llamada e impulsada por catalanes para investigar otro caso que hoy vuelve a la actualidad, pero por su dimensión jurídica. La Audiencia Nacional reabre el caso del espionaje con el programa Pegasus del móvil del presidente del Gobierno y también de algunos ministros de mucho peso en el Ejecutivo. Lupe Ortiz.
La investigación de Pegasus fue archivada de manera provisional el pasado mes de julio. Ahora se reactiva porque hay nuevos datos que lo permiten. El juez José Luis Calama ha recibido una orden europea de investigación emitida por Francia. En aquel país se abrió también una causa en 2021 tras ser infectados con Pegasus, teléfonos móviles de varias personas, periodistas, abogados, también diputados y ministros del gobierno galo. Ahora pueden compararse las informaciones francesa y española, aquí obtenida a través del Centro Criptológico Nacional. Lo primero que ha hecho el magistrado de la audiencia ha sido solicitar a ese centro un nuevo informe pericial. Se pone en marcha una colaboración entre ambos países para tratar de determinar quiénes fueron los autores de la infectación de los teléfonos con el software espía.
En Madrid se habla también de asuntos que tienen que ver con lo nacional. No le ha gustado nada a la consejera de Asuntos Sociales la distribución de menores inmigrantes no acompañados entre las diferentes autonomías. Dice Ana Dávila que se ha de contar con la voz de todas las administraciones. Begoña Alarcón.
Madrid denuncia que el gobierno central haya acordado solo con Canarias la distribución de inmigrantes menores no acompañados que llegan a España. El ejecutivo que preside Isabel Díaz Ayuso exige que se tenga en cuenta a todas las comunidades autónomas para ese obligado reparto de los menores por toda la geografía española. Ana Dávila es la consejera de Asuntos Sociales.
Exigir que en ese reparto podamos también acordar cuáles sean las condiciones del reparto y, por supuesto, la dotación económica que corresponderá a las comunidades autónomas también. Tenemos que decir, como siempre hemos dicho, que la Comunidad de Madrid es una región acogedora, es una región integradora, es una región abierta, pero necesitamos una colaboración por parte del Gobierno de España para poder hacer una adecuada atención a esas personas.
La Comunidad de Madrid no se echa atrás. De hecho, en lo que va de año ya ha atendido a 1.000 menas y tiene los centros tensionados. Pero acusa a Moncloa de no actuar en el origen, de no controlar las fronteras. Su inacción, dice la consejera, ha generado este caos.
Y otro asunto regional que adquirió un marcado matiz nacional el pasado año, seguro que se acuerdan ustedes, fue la celebración del 2 de mayo, el Día de la Comunidad de Madrid, y aquellas imágenes del ministro Félix Bolaños queriendo acceder a una tarima a la que no había sido invitado ante la negativa del equipo de la Comunidad de Madrid. Este año tampoco está convocado a los actos institucionales de la comunidad, que ha optado por invitar al delegado del Gobierno, Francisco Martín, y al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. Claro que no sería la primera vez que Bolaños acude sin estar invitado, pero le coincide con otro asunto. Escuchen lo que ha dicho tras el Consejo de Ministros.
Hacía una pregunta sobre el 2 de mayo de la semana que viene. Pues mire, ese día tengo en Sevilla un congreso para perseguir la delincuencia. No tengo mucho más que añadir.
Hay más noticias en este día, en este martes 23 de abril, que repasamos a las 7 y 13 minutos de la tarde con Jesús Clemente.
El presidente del Consejo General del Poder Judicial, Vicente Guilarte, ha enviado su propuesta de modificación del sistema de nombramientos de cargos gubernativos del Poder Judicial y de magistrados del Tribunal Supremo a las Cortes. 17 folios en los que critica la falta de acuerdo político para renovar el Consejo, que lleva 5 años en funciones. Así reaccionaban Félix Bolaños, ministro de Presidencia, Miguel Tellado, PP.
En este momento, el dilema que tiene el Partido Popular es si decide que quiere la renovación del Consejo General del Poder Judicial y, por tanto, que está con la Constitución o si está por la descomposición total del Consejo General del Poder Judicial.
Todo mi respeto, pero la realidad es que estamos en conversaciones con el Partido Socialista en esta materia y nuestra postura no ha cambiado. Renovación del Consejo General del Poder Judicial y, al mismo tiempo, renovación de la norma que nos permite profundizar en la despolitización del Poder Judicial. Si el Partido Socialista quiere desbloquear esta cuestión, lo tiene muy fácil.
El Ministerio de Vivienda y los portavoces socialistas en la Asamblea y el Ayuntamiento de Madrid han instado a la presidenta Isabel Díaz Ayuso a un pacto entre las tres administraciones sobre vivienda. Dicen que es la única manera de abordar de manera eficaz el problema del acceso a los inmuebles. José Frutos.
Los socialistas piden a Ayuso que negocie un pacto sobre vivienda con el gobierno central y los ayuntamientos y que atienda las peticiones municipales sobre la declaración de zonas tensionadas para abaratar el alquiler. David Lucas, secretario de Estado de Vivienda, Juan Lobato, portavoz en la Asamblea.
Que la Comunidad de Madrid sepa que en el Ayuntamiento de Getafe, en el Ayuntamiento de Fuenlabrada o en cualquier ayuntamiento que lo quiera solicitar, Alcorcón y otros ayuntamientos, va a primar o debe primar el interés municipal, el interés ciudadano y no el interés político.
Aquí tenemos que ir de la mano, Gobierno de España, comunidades autónomas, ayuntamientos. No puede ser que Ayuso se empeñe una y otra vez en ir contra la ley de vivienda del Gobierno de España, en no responder a los ayuntamientos sobre las peticiones que le hacen.
Otro asunto, el de la regulación de los pisos turísticos. Reyes Maroto, portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, pide más contundencia a Almeida.
Primera medida inmediata, el cierre de todas las viviendas ilegales y segunda, de forma urgente, que haya una ordenanza en materia de urbanismo restrictiva.
Señala que el 99% de los pisos turísticos de la capital son ilegales.
Ahí nos quedamos en la capital. El Mutua Madrid Open ya ha comenzado, pero la pista de tenis improvisada en la Plaza Mayor va a continuar hasta el próximo día 26. Sigue la pista, sigue la controversia. Raquel Ruiz.
El equipo de gobierno comprobará que las empresas que se hacen cargo de los centros municipales deportivos aplican las tarifas que se recogen en los pliegos. Es el compromiso de la concejala del área de deportes, Sonia Cea, ante las denuncias de usuarios que ha trasladado el concejal de Vox, Fernando Martínez Vidal.
Se ve que no es un problema que se invente ni Más Madrid, ni el PSOE, ni Vox, porque coincidimos pues en traer aquí pues los problemas que los vecinos y usuarios de los centros deportivos municipales nos van trasladando. Y algo debe pasar en GoFit Vallehermoso porque la gente se queja.
Siempre tendrá mi mano tendida para que si se observa alguna anomalía, ir a las mesas correspondientes de seguimiento, que como saben las tenemos este verano, y si no se está cumpliendo con los términos de la concesión, hacerles que cumplan.
Y sobre futuros eventos en la Plaza Mayor, ya advierte la delegada de Cultura, Marta Rivera, que se seguirán celebrando siempre y cuando no sean incompatibles con la conservación de este bien de interés cultural. Responde así a la concejala de Más Madrid, Pilar Sánchez.
Ustedes autorizan eventos que dejan grandes beneficios para los promotores, pero nada para la plaza. Por ejemplo, si me dijera, mira, pues con lo que hemos sacado de lo del tenis vamos a decorar las bóvedas de los soportales, por ejemplo.
Entre cosas que se ha hecho un mitin suyo. ¿Entra eso dentro del interés general de la ciudad? Yo creo que no, pero a ustedes les interesó hacer un mitin allí, lo hicieron. No les importó, no hablaron ustedes del apocalipsis. Les molesta una pista de tenis, pero hacen un mitin.
El plan director que tramita el ayuntamiento regulará en un futuro este tipo de eventos, garantizando la conservación de la Plaza Mayor.
Concentración en la Puerta del Sol en busca de apoyos y firmas para una iniciativa legislativa que garantice la climatización y la adecuación de colegios e institutos en la región y otro colectivo público sanitarios. El Gobierno, noticia para ellos, el Ejecutivo no se plantea una tercera convocatoria MIR.
De la economía que destacamos en este martes, Luis Mínguez, buenas tardes.
Pues la presentación del informe anual del Banco de España, que en su capítulo del mercado de trabajo asume que la reducción de la jornada acordada dentro del actual Gobierno de coalición es cuestión de tiempo, pero pide que se implante con la suficiente flexibilidad según el sector y el tipo de empresa. El informe propone terminar con la jubilación forzosa e incentivar la activa y sobre los subsidios de desempleo mantener los niveles de cobertura actuales respecto a la población, pero limitar su duración o bien que sus cuantías sean decrecientes, aunque no critica que puedan ser compatibles con un empleo. Y avanzan los preparativos para la mayor feria de emprendimiento del sur de Europa, la South Summit, que se celebrará del 5 al 7 de junio en La Nave de Villaverde. El año pasado movilizó a 17.000 personas procedentes de 125 países, de los cuales 6.500 eran emprendedores y más de 2.000 inversores. Hoy hemos conocido que se prevé un impacto económico de casi 35 millones de euros en la ciudad, un 25% más que en la edición anterior, con una media de gasto de casi 1.600 euros. María Bengumea es la fundadora de este encuentro.
El 80% son de fuera, pero sin embargo, casi el 80% de la inversión
se queda en nuestro país. Y una gran parte de esa inversión, no solo en nuestro país, sino en Madrid. Merece la pena hacer South Summit en Madrid.
Y no soplan vientos favorables para la industria alimentaria española, que el año pasado produjo un 2,6% menos y exportó un 6% negativo también, aunque paradójicamente el empleo no solo aguantó, sino que subió un 2%. La inflación, el contexto internacional y la climatología están detrás de este retroceso en la producción. Ayer mismo informábamos del ERTE para 615 trabajadores que el grupo Freixenet va a implementar a consecuencia de la sequía en sus terrenos de cultivo en Cataluña. El gobierno estudia, por cierto, ayudas a esta empresa. En cuanto a la bolsa, Javier, disparada. Sube hoy un 1,7%, el mayor ascenso desde noviembre de 2023 hasta sobrepasar los 11.000 puntos. Todos los grandes valores han cerrado en verde, destacando Inditex, que se anota más de un 3%, o BBVA con un 2,2%.
Hablaremos de todo esto a partir de las 9 de la noche en La Economía Bien Enfocada con María Jesús Pérez y con Fernando Rayón. Y fuera de España, ¿qué ha pasado, Rafa Cerro?
Pues traigo horror, desgraciadamente. Javier, 200 días, suena como una condena y lo es. La guerra de Gaza continúa tras más de 6 meses. Concretamente, hoy, martes, ha cumplido 200 días. Más de 34.000 palestinos muertos, heridos, casi 77.000, 76.980, en su mayor parte, mujeres y niños. El día del estallido, el 7 de octubre, Hamas atacó a Israel dejando 1.200 muertos y más de 200 secuestrados, y digamos que la venganza va multiplicando por decenas ya esta cifra. Horrores que quedan para la historia. Ayer les hablábamos de una fosa común de casi 300 personas. Hoy confirmamos que los cuerpos de al menos 60 personas han sido hallados en una fosa común en el hospital Nasser de Jan Yunis, al sur de la franja de Gaza, el hospital de la muerte, lo llaman. Sufrió un asedio israelí hace más de 2 meses. El ministro de Defensa del Reino Unido, Grant Shapps, ha anunciado, en cuanto a Ucrania, cambiamos de guerra, ha anunciado su próximo envío militar para Ucrania, el más grande hasta la fecha. ¿Por qué este envío? Porque si un tirano como Putin ganara, esto podría animar a los tiranos de todo el mundo a tener una mala idea. Los presidentes de los parlamentos de la Unión consideran imprescindible garantizar la inversión suficiente en su capacidad de defensa. Respaldan, esto es novedad, la creación de una fuerza conjunta rápida de 5.000 efectivos, 5.000 soldados de la Unión Europea para responder ante cualquier crisis.
Hasta aquí lo importante, a esta hora lo fundamental. Y lo fundamental, como siempre, pasa por el pronóstico del tiempo. Ainhoa González, ¿qué tal, Ainhoa? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues hoy muy parecida a la situación a la de ayer. Porque
hemos
vuelto...
Hace así como fresco, ¿no?
Hace fresco, porque tenemos viento del norte que ha vuelto a dejar alguna racha pues más importante, por encima de los 40 kilómetros por hora, y no solo en zonas altas de la sierra, sino también en otras zonas de la comunidad. Entonces la sensación térmica es inferior, pero es cierto que hemos disfrutado de nuevo, igual que ayer, de una jornada muy soleada, con algunos intervalos nubosos, sobre todo en la sierra. En la sierra sí que el día está algo más cubierto. Pero, en cualquier caso, estabilidad, que ya os voy adelantando que el fin de semana, en principio, no va a serlo tanto. A partir del jueves llegan nubes, va a haber una borrasca muy activa en el norte peninsular que nos va a enviar algún frente. Veremos si se traduce en mucha o poca lluvia, pero el fin de semana parece que algo nos va a llegar. Bueno, y en cuanto a esas temperaturas que comentábamos, esa sensación de fresco, la temperatura ha sido igual que la de ayer, 18 grados en la capital, hasta 20 en algunas localidades del sur, como en Aranjuez, por ejemplo, pero en cambio mañana tenemos la suma de algún grado. Mañana en la capital esperamos llegar a los 20, rebasarlos ligeramente, llegar a los 21, 22 en muchos puntos. Y la madrugada, sobre todo la madrugada, quienes hayáis salido pronto de casa, se ha notado que sí que es más fría de lo normal para estas fechas. De hecho, la temperatura durante la madrugada ha sido la que es la media mínima del mes de febrero. La máxima sí está dentro de lo habitual, pero en cambio la mínima, hoy hemos comenzado el día con 4 grados solo en la capital, cuando deberíamos tener 7 u 8. Bueno, pues esa temperatura así fría para las fechas, esta próxima noche va a ser la misma, así que mañana amaneceremos con ambiente frío de nuevo, no muchos cambios en esas mínimas, pero luego ya decía que en cambio las máximas sí que suben ligeramente. Así que se puede traducir, esta noche hay que abrigarse, también quienes salgan mañana a primera hora, pero luego las máximas mañana subirán un poquito, serán valores más suaves y seguiremos con estabilidad. Mañana también una jornada de mucho sol.
Y vamos a comprobar cómo se circula hasta ahora por las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de varios alcances en la Comunidad de Madrid. Dos de ellos de salida, el primero en la 1 en Alcobendas y A3 en Rivas y también en la M40 en Hortaleza, en ambos sentidos. Al margen de esto estamos pendientes de un siniestro que se ha producido en la M50 en Las Rozas en dirección a la carretera de La Coruña. Y estamos pendientes de tráfico lento en la entrada de la 1 en Las Tablas y en la salida de la A2 en Torrejón de Ardoz, A4 Pinto, A5 Móstoles y A6 a la altura del plantillo. Tráfico intenso también en la M40 en Villaverde en ambos sentidos y en la zona de Somos, Aguas y Pozuelo, todo ello sentido a la A5.
Félix Madero, parar, templar y mandar. If I was a gambling man, never would let you play your hand with a broken down. El lector de periódicos atento, ese que además de leer un titular busca las intenciones de quien lo ha redactado, habrá notado hoy que tras las elecciones vascas hay varias cabeceras digitales, también en papel, que vienen a coincidir a la hora de titular el fracaso sin paliativos que es el proyecto de Sumar, así como la manifiesta incapacidad de su líder o lideresa, la vicepresidenta Yolanda Díaz. Díaz ha llegado hasta donde ha llegado porque así lo quiso Pablo Iglesias, al que un minuto después de ser nombrada por él, traicionó sin que le hiciera falta ni la nocturnidad ni la alevosía. Pero la gallega no entendió en su momento que es fácil esquivar la lanza, pero no el puñal oculto. Cuando el proyecto nace sobre esa circunstancia, es muy difícil aventurar nada bueno. Y además, Pablo Iglesias tiene memoria de lo que Yolanda Díaz hizo: enterrar Podemos, una fuerza imperfecta, pero autónoma, del Partido Socialista, y crear Sumar, una cosa pues no es un partido, ni una agrupación, ni una sociedad, una cosa al servicio de Pedro Sánchez. Los besos y las morisquetas de Yolanda Díaz a Pedro Sánchez tienen cada día que pasa más significado. Cuando las formas son estas, hablar de autonomía, independencia y liderazgo es un contradios. Por eso, hoy los titulares coinciden más o menos en contarlo así. Máxima preocupación en el PSOE por el declive de Díaz. En Ferraz ponen cara de extraños porque Yolanda Díaz está literalmente desaparecida. La pregunta es oportuna. Si Sumar fuera un proyecto ajeno al PSOE, ¿a cuento de qué la preocupación? Sumar, saben ustedes, se quedó por debajo de Podemos en las generales. Sacó 0 escaños en Galicia, la tierra de Yolanda Díaz. Ha sacado 1 en el País Vasco, tantos como Vox. Y sus expectativas en Cataluña son ruinosas. Con estos argumentos, la vicepresidenta no está para darse un paseo precisamente por la calle de Alcalá en Madrid. Lo sorprendente es que a los socialistas les pille con el pie cambiado. Sumar es una marca blanca. Y ya sabemos que cuando una marca así pierde ventas, el primer movimiento es cambiar de etiqueta y que lo viejo, inane y superficial parezca algo, parezca nuevo y sobre todo autónomo. La vicepresidenta pasa por su peor momento, pero ella misma debería saber que no es nada fácil, imposible moldear el humo. Y en un momento, como siempre, Nacho Aranda con el enfoque del deporte. And with a broken down...